Uno. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar rápidamente con el tema 4 de introducción a la teoría literaria. Vamos a ir un poquito más rápido de lo normal, porque como habéis estado viendo en el libro, en el manual, tanto el tema 4 como el tema 5 van juntos. Hablamos de literatura y sociedad 1 y 2 y son temas, ya os digo yo, que son bastante, bastante muy densos. De aquí os diría yo que un 15-20% de las preguntas del examen en estos dos de estos dos temas nos van a salir. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Ya vimos la semana pasada literatura y psicología, estuvimos viendo la literatura y las demás artes, y ahora vamos a meternos ya en corrientes políticas, por ejemplo, bueno, en corrientes sociales, como lo fue el marxismo. ¿Vale? Bien, voy a ir leyendo y voy a ir desgranando, y ya vemos palabras y conceptos que son examinables e importantes, ¿vale? Marcaremos, cogemos el marcador de color rojo. Y empezamos, dice que la literatura nace en una sociedad y obviamente es consumida desde ella, la ley de la oferta y la demanda. Desde los orígenes de la teoría literaria se ha tenido en cuenta esta función social, ¿vale? Y en el siglo XX, tanto Welleck como Warren establecen los siguientes puntos. Bien, estos dos autores de aquí son carne, guarnición, segundo plato, postre, café, puro y copa del examen. Saliros seguro que caen mínimo tres preguntas de Welleck o Warren. Dice, establecen tres puntos de esta relación entre literatura y sociedad. Primero que nada, la sociología del escritor, de la profesión de escritor y de las instituciones literarias. Bien, sociología del escritor, clase social, estudios, digamos, formación, vamos a llamarle formación. Profesión del escritor, si es una persona 100% escritor o nos encontramos ante un investigador que escribe por vocación, si es un escritor 100%, si es una persona que trabaja en una oficina y tiene como hobby la literatura, o siempre digo yo el ejemplo de Miguel Hernández, que era cabrero como su padre y cabrero como su abuelo y escribía por vocación en sus ratitos, ¿vale? Luego hablaremos de las instituciones literarias. Hablaremos ya desde la RAE a las editoriales, etcétera, etcétera. Fondo o trasfondo social de las obras. Intentar describir una sociedad, intentar describir injusticias, virtudes de una sociedad. Luego, influencia real de la literatura y su público. Como, por ejemplo, vimos la semana pasada, pusimos el ejemplo de J.K. Rowling, cómo esa literatura de Harry Potter ha arrastrado o ha influido a generación y media de niños, que ya son adultos, para que se enganchen a la literatura. Literatura fantástica. En este caso, pero ya nos has enganchado a coger el hábito de leer. ¿De acuerdo? Esa es la influencia, la trascendencia, que me gusta utilizar a mí mucho esa palabra. El enfoque de las relaciones, no teníamos estas tres, vamos a marcarlas porque es muy viable que nos salga. El enfoque de las relaciones entre la literatura y la sociedad puede abarcar distintos puntos que se han tratado a lo largo de la historia. Según los clásicos, Platón y Horacio especialmente, y los clasicistas, según la crítica sociológica del siglo XIX y XX, según el estructuralismo genético de Goldman, o según la literatura como arma política, o según la sociología de la literatura. Estos cinco, digamos, apartados o puntos, nos los pueden preguntar sueltos. Que ahora más adelante lo veremos, ¿de acuerdo? Pero estos digamos que serían los cinco diferentes puntos de vista mayoritarios que ha habido a lo largo de la historia. Ahora los iremos viendo poco a poco. Empezamos, como no, ya os dije yo, que empezamos con teoría clásica y clasicista, que saldrá una barbaridad de veces. El conocido estudio de Jagger sobre la educación griega, paideia, ¿vale? Paideia como traducido como, sí, como educación, ¿vale? Paideia para los niños, que son los paidos. Y establece que para la sociedad griega, la literatura es una manifestación de una cultura superior y que Homero fue el primer formador de la humanidad griega. De ahí que en la escuela se aprendieran sus versos de memoria y se haya hablado de los poemas homéricos como la Biblia de los griegos. Bien, aquí nos aparece ya nuestro primer iluminado, que es Homero. Nos aparece como el primer gran escritor o el primer gran referente literario de la historia de la cultura moderna occidental. Siempre ponemos lo de occidental porque no sabemos exactamente lo que pasaba en el otro mundo, lo que pasaba en América, tanto en el norte como en el sur como en el centro, y tampoco éramos muy conocedores de la cultura asiática, ni la australiana, bueno, de la oceánica. Platón cita constantemente a los poetas anteriores como autoridades. Y en el Protágoras destaca la importancia que tiene la educación de los jóvenes ser entendido en poesía. Tenemos una frase muy buena que es: no conocer lo sucedido antes de tu nacimiento es devenir siempre un niño. Es una de las cositas que también les digo a los chiquillos cuando hablamos de ¿por qué tengo que estudiar historia si lo tengo todo en YouTube? ¿Vale? Para no cometer los mismos errores, para conocer qué pasó, dónde pasó y para que te enriquezcas culturalmente y pases a ya, madurar ya una vez, que ya tienes una edad. Considero, Sócrates, que una parte muy importante de la educación del hombre consiste en ser buen conocedor de la poesía épica. Esto es, poder entender los escritos de los poetas. ¿Por qué dices tú que aquí hay una metáfora y aquí el ritmo es iámbico y la rima es consonante imperfecta y eso que dices tú ahí que es una personificación? ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? No. A ver, tenemos unas herramientas que nos ayudan a entender esos textos. Y eso lo que va a hacer es que tú, también les digo, pienses por ti mismo y no repitas lo que te dicen los demás. Si yo te digo que esto es una zapatilla, esto que estoy señalando aquí, esto no es una zapatilla, esto es un bolígrafo, ¿vale? Deberías tener la suficiente personalidad y conocimiento para decirme que esto es un bolígrafo y no es una zapatilla. Pues con la poesía y con la literatura pasa exactamente lo mismo. En obras posteriores señala la posibilidad de lo que dicen los poetas en conflicto, de que lo que dicen los poetas entre en conflicto con los valores sociales del momento, como es el caso de las batallas entre los dioses que expone Homero. Para solventar esto se recurre a, chan, 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 ultra importante, estos dos puntitos de aquí. Número uno, la interpretación alegórica. La lucha de los dioses simboliza la lucha entre las fuerzas de la naturaleza. Bien. Muy importante esto de alegórico. Hablando, discutiendo, comentando con personas creyentes que creen a pies juntillas la Biblia o la palabra de Dios, como queráis llamarle, encontramos o me he encontrado a lo largo de mucho tiempo, porque también he trabajado en colegios católicos, gente que considera a la que la lee a pies juntillas y lo lleva todo a rajatabla, y también gente más, digamos, abierta, que lo considera como lenguaje alegórico o metafórico. Sabemos que una alegoría es una concatenación de metáforas. Pues consideran esa Biblia como un proceso en el cual debemos interpretar y no cogerlo todo a pies juntillas. Segundo recurso, la expulsión de los poetas de la ciudad. El poder corruptor de la poesía y su falsedad exige un compromiso público o cívico que necesita una vigilancia. Ostras, ya estamos tocando aquí el tema de la precensura en la República de Platón. se preocupa de la actitud moral y política del escritor. Expone las primeras reflexiones en torno a la literatura considerada como políticamente incómoda. Y nosotros tenemos ahora lo de políticamente incorrecto, ¿verdad? Eso lo hemos oído un mogollón de veces ahora. Y que ha sido perseguida por este motivo en distintos momentos de la historia. Platón es una persona que condena la poesía y propone que solo se admita en su república ideal, utópica, fantástica, aquellos poetas que cantan alabanzas de los dioses o recuerdan a los grandes héroes. No vamos a admitir en nuestra nueva y perfecta sociedad griega moderna a gente que vaya contra nuestros grandes héroes históricos o contra los dioses o nuestros dioses. Pues, por ejemplo, ahora tendríamos la censura cuando hablamos cuando veis textos o obras literarias o obras de teatro que van en contra del catolicismo o que hablen en contra de nuestros héroes, pues, por ejemplo, la campaña contra Cristóbal Colón o contra los conquistadores de América, ¿vale? ¿Veis? Digamos que eso en la República Platónica estaría totalmente prohibido. Censura, control y prohibición son el destino de una literatura una vez difundida en la sociedad. Y no iba nada desencaminado, ¿verdad? Lo veis a día de hoy perfectamente. Platón persiguiendo a los poetas, ¿vale? Aquí hay un trocito de un textito que tiene pintita de que quizá pueda salir, ¿vale? Dice, no obstante, para Platón no toda la poesía es igual, sino que salvan los himnos a los dioses. Así pues, proseguí, cuando topes Glaucón con panegiristas de Homero que digan que este poeta fue quien educó a Grecia y que, en lo que se refiere al gobierno y en dirección de los asuntos humanos, es digno que se le coja y se le estudie y conforme a su poesía se instituya la propia vida. Deberás besarlos y abrazarlos como a los mejores sujetos, ¿vale? Besarlos y abrazarlos, creerlo todo a pies juntillas, como a los mejores sujetos en su medida, y reconocer también que Homero es el más poético y primero de los trágicos. Pero has de saber igualmente que en lo relativo a poesía no han de admitirse en la sociedad más que los himnos a los dioses y los encomios o las alabanzas, ¿vale?, a los héroes. Y así, si admites también la musa placentera en cantos y poemas, reinarán en tu ciudad el placer y el dolor en vez de la ley y aquel razonamiento que en cada caso parezca mejor a la comunidad. Aquí ya te habla del concepto de que cierta poesía que no esté relacionada con los himnos a los dioses y los héroes, eso va a provocar dolor, eso va a provocar hedonismo y no vas a tener ni ley ni razonamiento. Vas a crear una sociedad hedonista individualista. Ostras, como tenemos ahora, ¿lo habéis dado cuenta? Pues maravillosas las profecías de Platón. Entre los sofistas, Gorgias y Antístenes ya introducen el concepto de decoro. Chan, chan. Pregunta. ¿Quiénes fueron los dos escritores que introdujeron el concepto de decoro en la literatura griega? Te pondrán, pues, Platón y Aristóteles. O te pondrán Homero y no sé quién. Gorgias y Antístenes. O Antístenes y Platón. Pam. Pregunta de examen. Este decoro, con el significado de la adecuación de las acciones y las palabras a la caracterización de los personajes. En efecto, se observa ya que Homero diferencia estilos en sus discursos según abre uno u otro. De aquí también te puede relacionar con la pregunta 1 de la PEC, con lo de según hable uno u otro. El el lenguaje empleado por los dioses va a ser diferente al lenguaje empleado por los humanos. Lo vais a ir viendo. ¿Vale? Coherencia, exactamente. Muy bien. Sí, ahora lo vemos, ¿vale? Vale, vamos a partir de aquí. Además, yo... Dice, Aristóteles establece una asociación entre el tipo de personaje y la elocución. Los que se exceden en provocar la risa, no son considerados, bufones o vulgares, pues procuran por todos medios haceros reír. Por todos medios. Chiste fácil. O te golpea. O te pienso. Risa. Vale. Tienden más a provocar la risa que a sacarla. Que a decir cosas agradables o a no molestar al que es objeto de sus burlas. Por el contrario, los que no dicen nada que pueda provocar risa y se molestan contra los que lo consiguen, parecen rudos y ásperos, secos. A los que divierten a otros decorosamente se les llama ingeniosos. Lo que ahora tenemos, pues, por ejemplo, nuestros monologuistas que hacen humor inteligente. Me acuerdo un Andreu Buenafuente, por ejemplo, ese humor inteligente, Humberto Romero. Es decir, ágiles de mente, pues tales movimientos se consideran notas de carácter. Y lo mismo que juzgamos a los cuerpos por sus movimientos, también lo hacemos por su carácter, ¿vale? Ese carácter tiene que ir relacionado también con el actor. Los antiguos tratados de retórica, de época clásica y medieval, establecieron la conveniencia de que el carácter del discurso se acomode a las personas. No voy a poner a un bardo o a un tabernero a dar un discurso sobre... la relevancia de el vizconde de Aranjuez. Pues no, porque eso se encargaría alguien de la alta sociedad, no una persona del pueblo llano. Lo conseguirás si analizas los diversos caracteres, que es lo que te preguntaban. En la pregunta 1 también lo tenéis. Ampuloso, preciso e intermedio. Esta teoría también, posible pregunta de examen y posible pregunta de PEC. Esta teoría de los tres estilos es una clasificación de los estilos que se desarrolla en retórica ad Herennium y posteriormente en el orador de Cicerón. Esto creo que también ha salido alguna vez. La Edad Media dio lugar a una doctrina de contenido claramente social, representada por la teoría de los tres estilos, que tenéis aquí en la llamada Rota de Gili o la Rueda de Virgilio. ¿Vale? Esto, si le hacéis un circulito bien bonito, le ponéis florecitas, que digo yo, y lucecitas, porque esto sí que puede entrar. Bien, aquí tenéis los tres estilos, el sublime, el mediano o el humilde. Yo creo que la nomenclatura latina no hace falta que os la aprendáis. Dudo mucho que os haga, ¿vale? Estilo social, pues para el estilo sublime, pues un militar o un caudillo. Para el estilo mediano, el estado social será, por ejemplo, un agricultor. Y para el humilde, un pastor. ¿Vale? Seguiríamos con personajes típicos, pues Héctor o Ajax. Clase media, vamos a llamar medios, Tripolemo o Celio, y aquí tenéis de Títiro o Melibeo. Asociado a un animal, pues el animal más bien considerado en nuestra poesía es el caballo. Nivel medio es el buey, trabajador, honrado, y de clase baja, pues la oveja, ¿vale? Es un animal bastante bobo. El arma de honor siempre es la espada. El arma de un trabajador es el arado y el callado o el bastón, pues de clase más baja. Radio o esfera de acción, la ciudad o el campamento para lo sublime, el campo para el medio y para el bajo la dehesa, junto con los animales. El árbol o la planta significativa, que tenías el laurel o el cedro, recordad que el laurel es la hojita esta que le ponen a los ganadores de los Juegos Olímpicos, lo que lleva César. El manzano, los frutos, y el haya, porque sí, es un árbol fuerte, etcétera, etcétera, pero frutos, ¿Cómo que no? Dentro de los tratadistas españoles, tenéis aquí a López Vinciano, very, very important, identifica cada uno de los estilos con las clases de la sociedad románica, patricios, plebeyos y medianos. Esto es bastante recurrente, bastante fácil de entender, tampoco hay que ser ninguna eminencia, ¿vale? Os pongo un trocito de texto para que veáis cómo te lo podían poner en el examen, porque dice, la tragedia es hecha en estilo alto y la comedia en bajo. Fíjate, Isabel, ¿vale? No es baxo, es bajo, la J esa, ¿vale? O bajo, perdona, bajo. No es diferencia nueva, aquí tienes otra V, mira, matamos dos pájaros de un tiro hoy. Porque es anexo, aquí sí que es una X normal, el estilo a la persona que habla. No voy a darle voz y voto elevada a un personaje medio o un personaje bajo. Si la comedia es persona común y en la tragedia grave, como os he dicho, claro está que el de esta ha de ser estilo grave y el de aquella humilde. ¿Vale? Grave y humilde. Y si es un paliatas en togatas, también será estilo grave, como el de la tragedia por ser graves, las personas de estas especies de comedia. Pues cada uno en sus sitios. Cascales. Alguna vez ha salido muy poquito, pero es... Bueno, ¿no es Cascales? No recuerdo exactamente. Cascales habla de los tres modos en los que podía ser representada las personas. Te habla de personas que son supremas como dioses o como reyes. Luego te habla de personas que son medianas, los ciudadanos, pues los orfebres, los herreros, por ejemplo. Y luego ya, nivel más bajito, pues ínfimo, como rústico, pues como los pastores. Pero, para que la obra cumpla con el principio de equilibrio entre fondo y forma, decoro, conveniencia o coherencia que había dicho Almudena, de la expresión lingüística, el escritor tiene que conocer todas las circunstancias que tienen que ver con el que habla de la obra, la situación en la que lo hace y la condición del público. Bien, y aquí hablaríamos ya de lo que es la adaptación. Adaptación es saber en cada momento qué tipo de obra va a gustar, qué tipo de autores o el lenguaje que vas a utilizar con el público. ¿Me explico? Yo cuando explico a Garcilaso, pues a vosotros os lo explico de una manera mucho más elaborada que luego en el colegio cuando tengo que explicarlo a los niños más pequeños. Porque mi estilo debe adaptarse, en este caso debe bajar para ellos y debe subir para vosotros. Las circunstancias, el contexto que rodea a esta transmisión de información, aunque sea poesía, pues yo creo que Garcilaso les va a liar bastante. Bien, plan B, pues utilizamos algo de música. Exactamente. Utilizamos algo de música, pero música que tenga letra, no música electrónica ni música reggaetonera para ellos. Pues les puedes poner, Shakira, cuando era Shakira, ¿vale? Antes de la ruptura. Pues tiene ciertas letras, de ciertas canciones, de baladas sobre todo, en las que se puede analizar, ¿vale? A veces les pongo una canción que se llama No, que dice que no se puede vivir con tanto veneno. Y hablando del hilito de la canción, habla sobre el maltrato. Eso es una relación tóxica. Y tú ya les dices a ellos lo que... No, es que su novio o su pareja era tóxico. Y ya, vale, tóxico es una palabra que ellos sí que usan. Ya se ha adaptado el registro a la acción, a la condición del público. Y les has explicado pues una ruptura sentimental mediante una canción o la desesperación mediante una canción con alguien que ellos sí que conocen. ¿Vale? Sigamos con la 5. A ver que cargue. De acuerdo. Vale, hablamos de la adecuación. Vale, vamos aquí con Horacio, que sería el siguiente autor. Explica cómo hay que tener muy en cuenta que no hablan lo mismo un dios y un héroe, un anciano, ¿vale? O la dueña de la casa, o la nodriza, un mercader. Por supuesto. Lo puedes, no lo debes utilizar, ¿vale? El escritor tiene que conocer su forma de hablar de sus personajes, el estatus, el oficio, etc. Ahí ya entramos en el trabajo de investigación de cada uno de los autores. Si yo voy a escribir la historia de una novela ambientada en Mazarrón, en Murcia, ¿vale? Pues mi cultura murciana es bastante limitada, entonces debería estar allí una temporadita, conocer sus costumbres, las costumbres de los labradores de Murcia, el tipo de lenguaje que utilizan, sus dejes, sus coletillas, sus costumbres, ¿de acuerdo? Es decir, esa información, ese trabajo de campo, debemos hacerlo. Para ello, pues un buen Horacio debe conocer a todas las personas según la clase social, el oficio, etcétera. Incluso hablábamos aquí de la procedencia geográfica. En España, en nuestro gran Luzán, 1737, habla de la dependencia de los factores sociales. ¿Cómo? Pues mira, la educación, el genio, las opiniones diversas, los hábitos y las otras circunstancias pueden hacer parecer hermoso lo que es feo y feo lo que es hermoso. Me explico. Pues, por ejemplo, un niño, de un país pobre africano que esté sufriendo hambre, pues por ejemplo, si le damos una barrita de muesli, se la va a agradecer con los ojos abiertos, lleno de alegría, con una sonrisa de oreja a oreja. Si yo le doy una barrita de muesli de pasas, avena y lúpulo a mi hija pequeña, pues lo más probable es que me diga que eso lo utiliza para hacer manualidades o que eso no se puede comer. ¿De acuerdo? Eso sería hacer algo hermoso, algo que es feo, pues por ejemplo una barrita de muesli y todo lo contrario. ¿Vale? Este equilibrio también ha de ser apreciado. Vale, esto nos interesa, bla, bla, bla. Vale. Vamos a siglo XIX y siglo XX. Aquí empezaremos ya con una bonita horda de autores. Empezamos con, se llama crítica sociológica, pregunta de examen, a la disciplina que estudia las relaciones entre la literatura y la sociedad. A finales del XVIII y a principios del XIX, Madame de Staël sale bastante. Y su estudio sobre la literatura, bueno, disculpa mi francés, ¿vale? Ya en el periodo de pensamiento positivista, estudió las relaciones entre la literatura y sociedad. Aquí tenéis otros más que son Belinsky y Plejánov. Son los primeros que intentan hacer una sistematización o un esquema. Y empiezan metiendo, pues, Belinsky y Plejánov son los primeros que meten la teoría marxista o de la lucha de clases o de la sociedad de clases en la literatura. O sea, esto también nos puede salir. ¿Cuáles fueron los primeros autores que utilizaron la teoría marxista? Vale, Belinsky y Plejánov. Lo que supone la teoría marxista es la utilización por primera vez de un aparato conceptual específico para hacer la teoría y la literatura como una perspectiva social. Toma la sociedad como punto de partida y estudia cómo el contexto social e ideológico condiciona la producción literaria. Vimos la semana pasada también, o las semanas pasadas, lo del círculo este de buenos tiempos crean hombres blandos crean malos tiempos crean... ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? Pues hablábamos, por ejemplo, de la literatura balcánica de principios de los 90, pues era bastante triste, reflejando los horrores de la guerra de la antigua Yugoslavia, y al igual que nosotros tuvimos la generación del 98 con la eminente tristeza por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como nosotros tuvimos la literatura de los años 40, 50 y 60 en España con la dictadura, ¿vale? Esa sociedad ha creado ese tipo de literatura. para cambiar el mundo en vez de interpretarlo. Para Hegel y sus seguidores, la vida cultural, el sistema legal y la religión son producto de la razón. El pensamiento rige al mundo, ¿vale? Knowledge is power. Conocimiento es poder. El proceso histórico es el desarrollo gradual de las leyes de la razón. Y la existencia material es la expresión de una esencia espiritual. Es decir, algo que debemos sacar. Para Marx, al contrario que Hegel, aunque eran colegas, todos los sistemas mentales son productos de la existencia económica y social. O sea, todo lo que va a pasar por nuestra cabecita y luego vamos a plasmar en literatura es por motivos económicos o sociales. Y aquí pues me apuntaría al carro de Marx. Lo que llamamos cultura es inseparable de las condiciones históricas en las que los seres humanos desarrollan su vida material. Pues sí, es lo más normal del mundo. Una sociedad en la que me permita expresarme con libertad, o una sociedad en la que me permita tener al abasto de mi mano o al alcance de mi mano mucha literatura para aprender de los demás, va a ser una cultura o una sociedad mucho más rica. Si la tengo limitada o coaccionada por motivos políticos o monárquicos o como censores, como queráis llamarle, va a ser una sociedad mucho más limitada. Vamos a la preguntita 7, a la página 6. Y hablamos de la teoría literaria de Marx y de Engels. Ni Marx ni Engels elaboraron una teoría acabada sobre el arte y la literatura, sino que sus teorías estéticas nos han llevado a través de referencias. O sea, que ellos literalmente no escribieron una teoría entera. Escribieron una primera obra llamada La ideología urbana, donde establecieron la determinación social de la cultura. Si cambian las condiciones sociales de los hombres, cambian sus concepciones. Esto viene muy bien, por ejemplo, enganchado con el tema político, esa típica de que el poder no te cambie, confiad en mí y tal, y luego, ¿no?, que el poder no te cambie, ¿vale? Pues la condición social del hombre cambia su concepción. El gran Groucho Marx decía, bueno, estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros, ¿vale? Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Al cambiar socialmente la condición de un hombre, cambia su concepción de la vida. Consideran que la filosofía, la religión y la moral como fantasmas forjados en las mentes de los hombres y constituyen reflejos y ecos de la vida real, con los conceptos de humanidad, los conceptos de concordia, de trascendencia, del alma, de la mímesis, etc. Marx después defendió la misma idea en Para la crítica de la economía política. El problema que plantea Marx es la contradicción entre la dependencia del arte respecto a una sociedad y el carácter perdurable del arte clásico. Ostras, ¿me estás diciendo tú que hay un problemita o hay una dicotomía ahí o una ambigüedad en la que dice que el arte depende de la sociedad en la que le ha tocado vivir? Vale. Y entonces, los griegos y los latinos y los clásicos, ¿por qué ese arte ha llegado hasta nosotros? Son culturas, digamos, más o menos en el mismo tiempo, pero no dependían de la sociedad, dependían de la dependencia. ¿Qué vamos a construir ahí? Necesitamos un edificio para nuestras leyes, necesitamos un edificio para nuestros dioses, templos para nuestra diosa Atenea de Nike, por ejemplo. Pues ahí lo que te va diciendo es que ahora dependemos. El arte depende de la sociedad, antes no. Es decir, si el arte depende del momento social en el que surge, ¿por qué tenemos en la actualidad sentido un gozo estético con el arte griego? ¿Por qué estudiamos a los griegos? No es útil ahora. ¿De qué me sirve a mí el templo de Atenea de Nike que he dicho yo? No sirve de nada, no tiene ninguna utilidad. ¿Y el Partenón? ¿Para hacernos las fotos con la luna así por detrás? ¿O el atardecer? No nos sirve de nada. ¿Por qué lo tenemos como un arte eterno? Porque la tragedia griega es una de las cimas de la evolución literaria, así consiste en una ideología que habla de mitos griegos y un sistema social que la sociedad moderna no reconoce, sino que está caduco. ¿Por qué me tengo que ir yo hasta Sagunto a ver aquí las peleas entre Zeus y su primo y no sé quién? Pero si eso ya está caduco, ¿por qué? Ya hablamos ya de la grandeza o la universalidad de ese tipo de arte. No es eficiente, no es útil ahora mismo, es un sistema caduco. Estamos hablando de 2000 años atrás. La pregunta es, ¿dentro de 2000 años nuestro arte será efectivo para la sociedad futura? Marx afirma que su aparición solo fue posible en un determinado estadio de desarrollo social, ya que ese arte presupone la mitología. ¿Vale? Si hoy nos fascina el arte griego, que representa una etapa infantil, pues sí, porque es una etapa infantil del desarrollo humano, es porque representa una etapa que no puede volver. ¿Vale? Es imposible que volvamos a una sociedad como la griega. Exactamente. A mí, por ejemplo, me pasa con los videojuegos, ¿vale? Pongo un ejemplo. Yo cuando tenía esos 12, 13, 14, 16 años, jugaba con mi consola, con mi Super Nintendo, con sus cartuchos, ¿vale? Y pues te echabas tus horas, o te ibas a jugar a fútbol y luego subías a unos amigos a jugar en casa. Y ese momento lo recuerdas como, ¡oh, qué guay lo pasábamos! No tienes ninguna preocupación ni nada. Y ahora vas a un rastro o una tienda de esas de antigüedades, que me reviento decir así antigüedades porque me hago antiguo yo, y ves ese juego con el que jugabas. ¡Ostras! 10 euros, voy a comprármelo. Te lo compras, desempolvas la consola, lo pones y durante 10, 20, 30 minutos vuelves al año 94 y estás ahí, ¡wow! Ese anhelo, ese recuerdo, es una etapa que no va a volver, pero durante media hora he utilizado una herramienta, en este caso un videojuego, para volver atrás y ser adolescente y desconectar de los problemas de una persona adulta. Pues con el arte...
Como la Magdalena de Proust, ¿no?
¿Cómo la?
La Magdalena de Proust, ¿no? Que cuando toma la Magdalena es cuando le viene una serie de recuerdos de su infancia y te escribe 7 tomos ahí.
Eso es evocar. Claro, estás poniendo un ejemplo muy bueno también, es decir, evocar el pasado. También les hice un experimento yo a los niños, que es, bueno, los niños, a los ya más mayorcitos, que en ética hablamos sobre la pena de muerte. Yo sí, yo estoy en contra, tal, yo estoy a favor, no sé qué. Y claro, la pregunta era, ¿qué pedirías tú en tu última cena? Y venía ya el típico agonioso, ¡buah, yo me pedía un cordero, un bogavante, una botella de no sé cuántos, lo más caro que hubiera! Y claro, yo les puse un ejemplo de una peli en la cual el protagonista pide unas tortitas con sirope de chocolate y unas nubes, unos marshmallows de estos y nata por encima. Y todo, ¡buah, este tío es tonto, el último día, mira que no pedirse un costillar, una cosa de estas! Y luego, claro, el protagonista, cuando pide eso y acaba de pedirlo, yo había pausado el vídeo, es que es el desayuno que tomaba con su hijo, ¿de acuerdo? Y su hijo ya no está. Es la manera de recordar antes de morir, ¿vale? Y vamos a la siguiente. Le damos un aceleroncito. Vale. A modo de resumen, de la Marx, dice que Marx nunca teoriza sobre la literatura. Sus concepciones estéticas, que no están formalmente sistematizadas, no están redactadas, derivan de la estética de Hegel y llevan la marca de una influencia romántica del recuerdo del pasado. Los únicos textos que van más allá del alcance de una simple alusión anecdótica muestran un helenismo impregnado de idealismo. Lo tenemos idealizadísimo, la sociedad griega. ¿Vale? Las ideas de Engels nos han llegado a través de sus cartas, ¿vale? Cartas escritas a Nina Kautsky, actriz compositora alemana, ¿vale? Una erudita de la época, en la que se plantea el problema de cómo dotar de contenido ideológico una obra, ¿vale? La tendencia debe surgir de la situación y de la acción mismas sin que se haga explícitamente referencia a ella. Pues, por ejemplo, En una novela en la que hablemos sobre, no sé, sobre la censura en la Edad Media, pues hablemos, por ejemplo, en vez de ambientarlo en la Edad Media, lo ambientamos en, yo qué sé, en el futuro y cambiamos iglesia por, yo qué sé, inteligencia artificial, por ejemplo. En otra carta habla del realismo, al que Engels define como, aparte de fidelidad en los detalles, reproducción fiel de caracteres típicos, de circunstancias típicas. O sea que para él el realismo es aquello que puede manifestarse a pesar de las ideas del autor. Tú puedes describir un atardecer en el puerto de una manera objetiva, de una manera realista. O sea, el sol está bajando por aquí, tiene una tonalidad tal, vale. Si tú lo haces de una manera objetiva, ya no es realismo, ya es subjetividad. Y estás poniendo tu componente romántico, tu componente triste, como quieras llamarle. Vamos a la 8 y vamos ya con desarrollos de la teoría marxista. Plejánov, también amiguito exterminable, desde el materialismo histórico, intenta construir una teoría científica de la estética que trata de encontrar equivalente equivalente sociológico de la obra particular. Un conjunto de ideas, concepciones o actitudes propias de una determinada posición de clase que se defiende en la obra. Una manifestación propia de lo que sería un grupo social. Plejánov, a partir de Plejánov, se cae en un sociologismo vulgar que casi concede valor biológico a la pertenencia de una clase. Bueno, casi concede, no, yo quitaría este casi ni concede directamente. Plejánov es reconocido como el fundador de la crítica marxista por Lunacharsky, ¿vale? O Lunacharsky, no sé cómo se pronuncia realmente. Hablamos también, o según Lunacharsky, hablamos de el factor evaluativo. El factor evaluativo de la forma. Empezamos a hablar ya de lo que es la crítica literaria. Lukács también desarrolla la teoría marxista entre sus obras más importantes. Forma dramática, historia del desarrollo, etc. Su pensamiento ha sido asociado al contexto histórico de la Tercera Internacional Socialista. Tiene raíces en Marx y Engels, pero también en conceptos como la catarsis y la mímesis. La obra sirve para imitar, pero también sirve para purificar. Es la catarsis. En la teoría estética de Lukács, el arte refleja, ¿vale? Reflejar significa expresar una estructura mental mediante palabras. Representa directamente las relaciones entre los hombres dentro de un determinado modo de reproducción. Y aquí os pongo en mayúsculas súper importante, ¿vale? Que voy a poner un circulito aquí bien chulo. La literatura no es mímesis. El autor interpreta la realidad para plasmarla en su obra literaria. Eso es subjetividad pura y dura. El arte no corresponde automáticamente al punto de vista de la clase, ¿vale? Según Lukács. Al ser esta superestructura, o una superestructura, el arte acaba con la estructura que lo sustenta. Es un reflejo, ¿vale? Pero es un reflejo muy puntual, muy personal, muy individualizado. Después, y acabo ya, dentro del realismo literario, os voy a marcar dos cositas y ya está. Rechazaba el naturalismo vulgar de la novela contemporánea y retoma la anterior desde el punto de vista realista. O sea, recordad siempre que el naturalismo es un paso dentro del realismo. El realismo es el reflejo de la realidad, copia y pega. Y el naturalismo, digamos que tiraba más de sentimentalismo y lo ambientaba más en el campo. ¿De acuerdo? El crítico no tiene más función que medir las obras particulares en función de un proceso histórico-social. Ese crítico, hablamos ya del profesional, del crítico literario, va a tener que tener en cuenta o tener pendiente también el proceso histórico al que está sometido el autor. ¿Vale? De aquí... Ah, sí, aquí está. Vale. Para Lukács, la sociedad en el mundo moderno, a diferencia de la del mundo antiguo, ha pasado a ser... Ha pasado a ser una segunda naturaleza, cuyo género por excelencia es la novela. La novela descubre, construye toda la realidad de la vida. O sea, pregunta de examen podría ser que ¿cuál es el género elegido por Lukács para la sociedad moderna? La novela, el teatro, la poesía. ¿Vale? Y terminamos ya, que os pongo dos cositas. Pues mira, de esto no vamos a ver nada. Vamos a ver solo a Benjamin y Adorno, que sí que son... la Escuela de Frankfurt, perdón. Otras investigaciones. Esto sería en el montón de posibles. Dice, la Escuela de Frankfurt, hacia el Frankfurt, su investigación se desarrolla en el campo de las ciencias sociales. Y de aquí, máximos representantes, tenemos, pues por ejemplo, a Thomas Adorno y a Walter Benjamin. Vale, vale, viene aquí abajo. Bueno, esto sería la presentación. Vale, Walter Benjamin defiende el arte como negación del mundo y una anticipación de la utopía o de una sociedad utópica futura. Se interesa más por la poesía lírica que por la narrativa, o sea, va al contrario que Lukács. Le interesa el arte técnicamente reproducible, que implica un avance hacia la democratización o el bienquedad del arte moderno. Y finalmente, con Adorno, terminamos, defendió que la mejor poesía lírica tiene un carácter social, ¿de acuerdo? En eso estoy de acuerdo yo. Porque implica una liberación de praxis dominante, o de teoría dominante, o de práctica dominante, perdón, y la protesta contra una situación social que cada uno experimenta como hostil. ¿Vale? De estas de aquí, yo creo que la de Adorno es la que más tiene más, la que tiene más aceptación y la que más os podía salir, pues de más relevancia a día de hoy en el siglo XXI, que la de Walter Benjamin, por ejemplo. ¿Vale? Preguntitas. No he podido resumirlo en menos páginas, es muy largo este tema y preparaos para la siguiente, que también creo que va a ser el segundo más gordo que vais a tener. ¿Alguna preguntita de momento?
No.
¿No? Vale, pues vamos a dejarlo aquí y la semana que viene haremos la segunda parte de la pista de la teoría de magisterio, de literatura y sociedad, que vemos literatura y sociedad 2. Eso intentaremos, Almudena, tener unas buenas fallas. De momento nos va a acompañar el tiempo aquí en Denia, ¿vale? Parece que va a hacer calor y de la buena. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me lo pedís, me lo mandáis, y si necesitáis algo más de información, con la pregunta 1, me lo decís. ¿De acuerdo?
Vale.
Venga, muy buenas tardes.
Gracias.
Chao.